Buen día, amigos. Nuevamente, otro capítulo de Conexión Novarum. Como Novarum México, lo que buscamos es que ustedes tengan ideas frescas, herramientas que les ayuden a mejorar sus organizaciones. Los invitamos a escuchar no solamente este episodio, sino todos los episodios que tenemos en Spotify, en Apple Music, también lo tenemos en Radio Public, y obviamente en YouTube, donde probablemente nos has encontrado con mayor frecuencia. El día de hoy les quiero platicar sobre algunos aspectos que he venido reflexionando con relación al advenimiento intempestivo, casi como un tsunami, ¿verdad?, de la inteligencia artificial generativa. Y ahora, pues ya cada vez se habla de que está más cerca de llegar la inteligencia artificial general. Estoy impartiendo un curso relacionado con inteligencia artificial en educación y sinceramente ha habido aprendizajes muy interesantes, no solo por el esfuerzo que yo hago de que los participantes descubran nuevas rutas para aplicar estos conceptos en su docencia, sino porque ellos mismos también me han enseñado cosas muy interesantes. Pero una de mis conclusiones preliminares es de que la mayoría de las universidades e instituciones educativas se enfocan mucho en aprender de inteligencia artificial, en dominar la inteligencia artificial. Incluso una universidad pública muy importante aquí en México acaba de publicar y de poner a disposición de todo mundo como un conocimiento o una información libre, ¿sí?, de libre acceso. Sus propuestas para educación media superior y superior, que corresponde a bachillerato y carreras profesionales, para incorporar la inteligencia artificial en las evaluaciones. No he tenido oportunidad de leer esos documentos, sin embargo, pues llama la atención el nombre, ¿sí? Porque si lo que estamos tratando de hacer es captar el momento en que el estudiante está haciendo, entre comillas, trampa, cuando realiza una tarea, ¿verdad?, un trabajo que se les encarga usando la inteligencia artificial, y ahora lo que nosotros queremos es, bueno, ahora, ¿cómo voy a evaluar ese conocimiento, ¿no? ¿Cómo voy a evaluar si realmente aprendió o no aprendió? Desde mi punto de vista, manejo un concepto que se llama fricción en el mundo real, y la forma más efectiva de evaluar lo que el estudiante comprendió, asimiló, conectó con otro conocimiento relacionado, es a través de interacciones presenciales, que pueden ser exámenes de antiguitos, ¿verdad?, de lápiz y papel, sin recursos tecnológicos a la mano, exámenes orales, promover debates en el salón de clase o incluso asignar actividades que impliquen que salga al mundo real a recopilar información, a entrevistar personas, a identificar problemas en la comunidad donde vive o en la ciudad donde vive, para que de esa manera se friccionen en el buen sentido con la realidad y obtengan experiencias reales de aprendizaje. De esta forma, la inteligencia artificial viene a ser un complemento, ¿sí? Un complemento que le puede ayudar a sintetizar la información recabada, o un complemento que todavía puede ser más útil cuando tú le das a la inteligencia artificial un texto o un trabajo que tú hiciste y le pides que te encuentre fallas en la redacción o fallas lógicas, ¿no?, de profundidad en el texto que estás documentando. Y ahí sí sería muy interesante entregarle al maestro tu texto original y las observaciones que hizo la inteligencia artificial. Pero encontré una... Sin embargo, les quiero comentar que encontré una metáfora que se me hace muy interesante, en donde la inteligencia artificial generativa, mal manejada indiscriminadamente, sin un juicio crítico, sin un análisis, sin un pensamiento crítico, pues equivale a que te suban en un helicóptero, vamos a pensar que fuera factible, a la punta del Everest y ya llegaste al Everest. Pero perdiste toda la experiencia del ascenso, toda la fricción real, ¿sí? Entonces, esa experiencia del ascenso nunca la vas a tener si subes en un helicóptero y menos si bajas en un helicóptero también. Al menos dirías, bueno, subo en un helicóptero, pero ahora me bajo en el helicóptero, ¿no? Que esto equivaldría a que el estudiante fuera del salón de clase, pues está fuera de tu control, de tu vigilancia, consulta lo que quiera consultar y cuando llega al salón con un trabajo muy bien hecho, tú vas a provocar que descienda ese Everest cognitivo, ¿verdad?, de conocimientos por la ladera con sus pies, ¿verdad?, no en helicóptero. Porque entonces le vas a hacer preguntas con relación a ese trabajo que a lo mejor indebidamente y libremente lo trabajó 100% con la inteligencia artificial. Les voy a platicar algunas experiencias de lo que yo hacía como maestro. Voy a empezar con una más reciente, ya en la época de Google, de Internet, y estudiantes de penúltimo semestre de una carrera de licenciados en comercio internacional me invitaron a una experiencia de team teaching. Éramos 4 maestros, 3 externos y un interno que coordinaba todo el trabajo en una universidad privada. Y me tocó aplicar uno de los de las evaluaciones mensuales. Lo que hice fue dividir el tiempo disponible en 3. Creo que era hora y media, una cosa así. Entonces, dividí el tiempo en 3 segmentos, donde el primer segmento era tú solo con lápiz y papel vas a responder estas preguntas para evaluar tu comprensión de los temas vistos en el mes. Luego, tú solo con autorización para usar tu celular, tu computadora, internet, Google, lo que quieras. Obviamente, el diseño de las preguntas tiene que ser de otra naturaleza para que tampoco sea tan trivial y tan sencillo resolverlas. Y luego, el tercer segmento, repetí el que pudieran consultar lo que quisieran trabajando en equipo, ¿sí? Entonces, de esa manera, un periodo de una evaluación mensual se dividió en 3 experiencias, cada una tenía su ponderación y así fue como los evaluamos. En este mismo grupo, el coordinador me dijo, Roberto, tú te encargas del proyecto final. Diséñalo, comunícalo, supervísalo, califícalo, etc. Como era una materia de comercio internacional, era estrategias globales para compañías multinacionales. Entonces les dije, necesitan identificar una compañía que esté fuera de este continente, puede ser en Asia, en Europa, para que ustedes tengan una cita virtual con esa empresa y expliquen que requieren hacer una entrevista para conocer sus productos, sus servicios, etcétera, ¿no? Pareciera trivial, pero pues sí se requiere de ciertas habilidades para conseguir la cita, que acepten que los puedas entrevistar, que los vas a grabar, ¿verdad? Les explicas que eres un estudiante. Pero curiosamente, lo que causó más molestia, insatisfacción, disgusto entre los estudiantes eran los horarios. Ay, ¿a poco me voy a tener que levantar a las 3 de la mañana para conectarme porque allá son las 11, que fue cuando me dieron la cita? Le digo, pues sí, sí va a suceder eso. O a lo mejor te va a tocar a las 10 de la noche o a las 3 de la tarde, dependiendo de dónde esté la empresa y el horario que te den ellos. Sé flexible para que se facilite que consigas la cita, porque la evidencia de esa interacción iba a ser la grabación que ellos iban a entregar en el idioma que correspondiera, ¿verdad? Pues a regañadientes lo hicieron, molestos, pero finalmente era una forma de friccionarlos con la realidad y prepararlos para el mundo que se iban a encontrar. Yo estoy seguro que muchos de los que me están escuchando han de pensar que eso es lo más normal en el mundo actual, ¿no? Tienes una reunión con gente en China, pues se hacen las adecuaciones. En Noruega, yo hice un proyecto con gente de Noruega. También teníamos que estar buscando los empates de los horarios. Curiosamente, tiempo después, como un año después, 2 años, me encuentro a una de las alumnas y me saluda con mucho entusiasmo. Me dice, maestro, me da gusto encontrarlo. Le quiero agradecer eso que nos hizo sufrir, así se expresó ella, con el proyecto final. ¿Qué cree? Estoy trabajando para una compañía española y conseguí el trabajo y las entrevistas me las hicieron tal como lo vivimos en el aula, ¿no? Siempre he pensado que la universidad, el modelo educativo, es un modelo que representa la realidad. Pero bien sabemos el dicho de que el mapa no es el territorio, ¿sí? Entonces, mientras más podamos acercar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes al mundo real, pues va a ser un mejor modelo educativo. Y otra experiencia que les quiero compartir, ese es un poquito más atrás, incluso pues pudo haber sido pre-internet, ¿sí? Algo que me di cuenta como maestro en una universidad privada en carreras profesionales de ingeniería mecánica principalmente, era que los trabajos en equipo, de las diferentes formas que un profesor arme los equipos, con 3, con 4, con 5, al final del día, uno o máximo dos son los que acaban realmente haciendo esa investigación, esa documentación, y ya los que van nadando de muertito a lo mejor se ofrecen a, en aquellos tiempos, ¿verdad?, a imprimirlo, engargolarlo, en fin, pero no realmente friccionarse con la investigación y con el trabajo que se tenía que hacer. Entonces, a un colega y a mí se nos ocurrió empezar a aplicar exámenes orales con base al proyecto que habían integrado en equipo. Entonces, juntábamos a todo el aula y les hacíamos preguntas a cada uno de los integrantes del equipo. Entregaban su trabajo, en aquellos tiempos engargolado, lo abría en una página al azar y le decía a la persona: te voy a ir haciendo preguntas abriendo el trabajo que ustedes hicieron al azar. Cada pregunta que no contestes te va a restar un punto a tu calificación en este proyecto de trabajo en equipo, ¿sí? Y ya abría la página al azar, le decía: mira, aquí ustedes dicen en el tercer párrafo tal y tal cosa, aseverando esto y esto y esto otro. ¿Por qué? A ver, susténtalo, explícamelo, ¿sí? Inmediatamente te dabas cuenta, personas que no tenían ni la menor idea de lo que les estábamos preguntando. Y personas que sabían perfectamente porque ellos se habían friccionado para integrar ese documento. Entonces, en esa universidad pienso que fuimos los primeros docentes que asignamos calificaciones diferentes en un trabajo en equipo. Precisamente para que ellos evitaran, curiosamente, no sé si se dan cuenta, pero lo que hacían estos muchachos, y probablemente siguen haciendo en muchas universidades, su inteligencia artificial eran sus compañeros. Abdicaban completamente, perdían su dominio cognitivo, su soberanía cognitiva, como se le llama ahora, y pues prácticamente pasaban de muertito, ¿verdad? Y quién sabe cuánta gente haya pasado así exámenes, ¿verdad? Ya sea copiando, ya sea, incluso hubo un tiempo, recordarán que en algunas universidades prohibían usar Wikipedia por lo mismo, ¿no? Entonces, más que convertirnos en detectives y que los alumnos los veamos como criminales que están tratando de engañarnos, mejor diseñemos experiencias en donde en el mundo real resuelvan un problema real, o al menos lo planteen o lo exploren. Encontré un artículo muy interesante de una maestra que daba una clase de ética a nivel profesional. Y pues una clase de ética para los estudiantes de repente puede ser la experiencia más aburrida del mundo, ¿verdad? O más desconectada de su realidad. Pero ella los invitó a que fueran al municipio y pidieran información a través de la Oficina de Acceso de Información para investigar cómo es que estaban asignando los contratos para ciertas obras. Bueno, encontraron una cantidad de irregularidades interesantísimas de asignaciones directas, de licitaciones que no se habían respetado, en fin. Y finalmente los estudiantes ya entusiasmados, friccionándose con la realidad, como les digo, ellos mismos pidieron en el municipio a la dependencia pertinente llevar a cabo, presentarles sus hallazgos y de alguna forma denunciar esos hechos, a lo que la autoridad se comprometió a hacer un análisis, un estudio, etcétera, etcétera. Ella reportó en su artículo que publicó en un diario local que pues mayormente quedó en palabras, ¿no? Pero son situaciones que se presentan y eso también es importante que los alumnos lo vivan. Mucho más enriquecedor. Probablemente a lo mejor no cubriste en su totalidad todos los temas que te pedía el programa, pero esas 3, 4, 5 experiencias que en el cuatrimestre, en el semestre tuvieron tus alumnos, pues fue algo que se les va a quedar marcado para toda la vida. Incluso les va a despertar la curiosidad para seguir profundizando en el tema, ¿no? Le comenté a la autora de ese artículo que me gustaría mucho entrevistar o platicar con estos estudiantes si ella tuviera contacto, porque ya todos están graduados, ¿verdad? y sería muy interesante ver qué recuerdos tienen de esa experiencia de aprendizaje muy inusual para lo que acostumbramos a hacer en el común de las universidades. Entonces, mi recomendación para las universidades es que si bien es importante conocer las herramientas, los agentes incluso de inteligencia artificial, más importante es que el alumno no pierda su experiencia de aprendizaje. A lo mejor ya no es el modelo en donde un profesor se para enfrente de 20, 30, 40 alumnos a disertar una cátedra, ¿verdad? Y los alumnos toman notas para luego, en una evaluación, pues repetir lo que el maestro les dijo y demostrar que sí saben, ¿verdad? Que sí comprendieron eso. Aunque sabemos que muchas veces ese tipo de exámenes al siguiente día ya se te olvidó todo. Entonces, sí es muy interesante reflexionar sobre este tema. Y ahorita que hablé de los agentes de inteligencia artificial, les quiero complementar con otros datos. Precisamente interactuando con una inteligencia artificial sobre el rol de los agentes de inteligencia artificial, me decía, si la inteligencia artificial generativa es el helicóptero que te sube a la cima de la montaña y que hace que el alumno pierda toda la experiencia, dice, los agentes de inteligencia artificial o la inteligencia artificial agéntica, que ya son programas que toman decisiones, analizan información, derivan una serie de acciones conforme la información que están recibiendo y que están procesando con el mismo motor de inteligencia artificial, dice, la inteligencia artificial agéntica está cambiando la montaña, ¿no? El Everest que ibas a subir lo está modificando prácticamente en tiempo real. Dice, entonces, el alumno que se va a friccionar con la realidad, pues tiene retos mayores, porque no es nada más una montaña estática donde tú tienes información sobre por dónde subir, ¿verdad? ¿Qué paso seguir para generar un cierto aprendizaje? Sino que, como lo vemos, todos los días está cambiando. Entonces, tal vez lo que en un momento dado era relevante, 2-3 días después deja de ser relevante. Vivimos en un mundo muy interesante, pero pensemos en todos los grados escolares, porque puede ser que alguien me esté escuchando que es maestro de primaria o de preescolar, sí, o de secundaria. En todos los grados escolares, privilegiemos en la escuela y fuera de la escuela, los padres, los abuelos, ¿sí?, el que los niños vivan experiencias reales, ¿sí? Volar un papalote, aprender a bailar un trompo, jugar a las canicas, andar en bicicleta, brincar en los charcos, subirse a un árbol. O sea, todo ese tipo de experiencias que en un momento dado, como me decía un amigo con tristeza, que prácticamente, habiendo él sido muy deportista, sus hijos no son deportistas y prácticamente están enfocados en videojuegos, ¿no? Y son muy buenos en los videojuegos. Y está demostrado, lo debo de reconocer, que los videojuegos también generan cierto tipo de conexiones neuronales. Pero no hay como la experiencia en el mundo real. Lo que venga más adelante con la inteligencia artificial general, la superinteligencia y demás, es bastante difícil de predecir y más nos vale estar preparados para apagones, ¿sí? Yo pienso que van a haber apagones, ya sea por hackers que los provocan, por gente malintencionada, por falta de energía, ¿verdad? Por colapso de sistemas de manera natural. Y entonces eso va a ser muy interesante ver cómo vamos a reaccionar cuando no tenemos esas herramientas. O sea, tú como docente no pierdas la capacidad de aprender sobre estas herramientas, pero tampoco pierdas la habilidad que ya tenías, que seguramente tienes, de impartir, compartir un conocimiento sin ninguna herramienta tecnológica. Haz el experimento. Es interesante, ¿sí? Lleva experimentos pequeños de tipo laboratorio a tu aula, ¿verdad? Lleva a los alumnos al laboratorio para que se friccionen con esa realidad, aunque sea a escala. Y creo que vamos a poder salvar bastante bien esta turbulencia que estamos viviendo. De otra forma, sí corremos el riesgo como país de que tengamos jóvenes que no estén realmente generando los aprendizajes y atesorando el conocimiento que les va a permitir navegar en su vida profesional futura, que seguramente estará llena de otros retos que ni nos imaginamos. Muchas gracias por su atención y seguiremos compartiendo con ustedes nuevos conceptos de Conexión Novarum. Recuerden darle like a nuestro episodio y seguirnos en nuestras redes sociales. Muy buen día. Hasta luego.